Saludamos a Juan Gropone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf. Todos nos han acompañado también en esta movida. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, buen día.
Sí, los bien. Aplauden, ¿eh? Los saludan con un aplauso, ¿les parece? ¿Qué decías, Carlos?
Nada, que estamos muy felices de estar acá. Es una experiencia muy buena. Yo estoy un poco impresionado porque este edificio es más grande por adentro que por afuera.
Claro, no parece.
Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Es impresionante lo que se puede hacer en el espacio de una manzana.
Todo el ejercicio que se hace acá, ¿no?
Sí.
Es muy apto para mantenerse en buen estado físico.
Sí, claro, sí. Caminar los corredores, claro.
Bueno, vamos a un primer tema. En primer lugar, vamos a hablar de noticias amargas, pero bueno, que tiene que ver con la actualidad de nuestro país. Después de 2 días de investigaciones, la jueza en lo penal María Elena Mainard resolvió procesar por homicidio simple al policía que el lunes pasado mató a un joven en el barrio Santa Catalina durante un operativo a raíz de una rapiña que había ocurrido en un almacén. Los otros 3 oficiales que estaban siendo indagados fueron liberados, aunque quedaron a disposición de la magistrada. Según se informaba anoche, la abogada de la familia del joven asesinado, Mariel Fagián, no está conforme con la resolución y ya adelantó que, si el fiscal no apela, ella apelará el fallo. Por otro lado, se supo que por un error de procedimiento no se realizó el examen para saber si Sergio Lemos, el joven asesinado, disparó un arma inicialmente, que es lo que el policía procesado declaró. Según dijo una fuente oficial al diario El Observador, el cuerpo del joven se lavó cuando ingresó a la morgue estatal y por lo tanto la policía técnica no pudo aplicar la técnica del hisopado. Es una prueba que permite determinar si alguien tiene restos de pólvora en sus manos, lo que, en caso de confirmarse, sería un indicio de que efectivamente tuvo un arma y pudo haber disparado. La puesta en práctica de otro tipo de pericias quedó obstaculizada cuando los vecinos del barrio, en protesta por lo sucedido, impidieron el ingreso de autoridades al lugar. Ustedes saben que el barrio ha estado muy conmovido en estos días a raíz de estos hechos. Incluso, bueno, hubo horas durante las cuales los ómnibus no ingresaban allí. ¿Cómo han estado siguiendo estos hechos? ¿Quién empieza?
Bueno, empiezo yo. Yo creo que esto es otra demostración de una ley que viaja como el mundo, que es que la violencia engendra violencia. Es decir, que estamos en una sociedad violenta donde se producen rapiñas, robos, muertes, y entonces la policía, eso es violencia ejercida desde la sociedad hacia las instituciones. Y como respuesta, las instituciones empiezan a ejercer violencia hacia la delincuencia o hacia lo que presuponen que es la delincuencia. Esto de que ser violento de un lado genera más violencia del otro y esto genera más violencia, a su vez, es un círculo realimentado, es un círculo que se va a incrementar. Igual tenemos, quiero recordar 2 ejemplos muy clásicos, es decir, un primer ejemplo es lo que presenta Shakespeare en Romeo y Julieta, es decir, las familias de los Montescos y los Capuletos, que ya no se sabía por qué se peleaban, pero se seguían matando unas a otras, la vendetta italiana, ¿no? Y un caso moderno es el caso de Israel y Palestina, ¿no? Es decir, en que la escalada de violencia es continua, es decir, ocurre un hecho de violencia e inmediatamente se produce una escalada. Es decir, que hay que reconocer que el problema es la violencia, ¿no? Entonces, más allá de los detalles de este caso, el problema de fondo es la violencia. Lo que hay que combatir es esta sociedad cada vez más violenta, porque va a ser cada vez más violenta si no la paramos en seco,
¿no? La pregunta es cómo, ¿no?
Bueno, un lado tiene que frenar.
Carlos.
Yo pienso que sería bueno empezar por comentar menos la Crónica Roja, que tiene sus leyes particulares. Es decir, hay una zona triste del ser humano donde se procede mal, donde se hacen cosas terribles y donde la muerte ajena es un ingrediente común, ¿no? Mueren policías en su servicio, tienen una profesión peligrosa, tienen que ser preparados, pienso que de una manera mucho más completa, para que no estén asustados, para que no se enloquezcan de miedo, porque la gente es lógico que cuando se está en esa situación se sienta miedo, hay que dominarlo, hay que ser un profesional de eso. Pero cuanto más se comenta, pienso que es peor, y nosotros estamos incurriendo también en ese hecho. Si estamos agrandando, poniendo una lupa en lo que pasa y no es así que se arregla. se arregla preparando a la policía para que sea absolutamente profesional y no se asusten, o si que administren bien su miedo. ¿No? Para mí este es un caso cantado de que los policías están asustados y se ponen más violentos y son más celosos y llevan un arma más que se le da para defender, sino para atacar. Pero eso pasa.
O sea, Carlos...
Yo lamento muchísimo porque cuando matar a un chiquilín es una cosa tan espantosa que no se puede creer, ¿no? Pero la verdad es que eso es un juego en un mundo que no es el común, no es en el que estamos, y nosotros con este tipo de comentarios no hacemos nada bueno.
O sea, tú volvés sobre un planteo que hiciste la semana pasada a raíz de otra noticia policial,
claro,
tremenda,
sí,
que comentábamos. Tú estás preocupado por el tratamiento que los medios de comunicación le dan a este tipo de temas.
Sí, es decir, es inevitable que se comente, pero también es imprescindible que en lo que se dice se trate de disminuir eso y que se trate de hacer lo que se debe. Es decir, la policía tiene que intervenir, es imprescindible, cuanto más violencia hay, más necesidad de la policía, pero más necesidad de que la policía esté bien preparada. Los policías tienen que ser sujetos que están preparados para un oficio muy peligroso y tienen que ser profesionales del peligro. Este muchacho, no sé, el que mató, no sé qué, por qué se le ocurrió eso, pero ¿por qué otra cosa puedo justificar yo? Y es que estaba asustado.
Son, en este caso, agentes de la Guardia Republicana. Ese es un detalle importante, no era la policía común y corriente. Mauricio.
Yo creo que hay que ser... Yo apunto en buena medida para el lado que apunta Maggi. Pienso que hay que hacer un curso de navegación de, sobre la información, para saber desbrozar qué es lo que está pesando. Hay un mecanismo que es tradicional y proverbial, y es que se da una noticia y se dice de gente generalmente bien informadas. Es decir, la noticia que se lee, si lo publicó un periódico y anuncia que de fuente directa tiene la información, bueno, es un acto de fe creer lo que dice ese periodista. Entonces, pero además, la forma cuando se exterioriza y se dan las informaciones, y eso pesa mucho, porque cuando dicen que poco menos hubo un alzamiento en Santa Catalina, que fue un hecho espantoso. Yo escuché a Faropa, que es una opinión sensata, y la jueza, que es una opinión sensata, cuando le preguntan si estaba el arma, lo condena porque realmente se pasó, se le fue la moto. No al botija, sino al policía. Pero Faropa dice que la policía también vive en un estado de presión, porque si actúan, porque actúan, no por este caso. Si no actúan, porque no actúan. Es decir, no saben ya a esta altura, parece la tribuna olímpica cuando juega Uruguay, estamos perdiendo 1-0 y todos son directores técnicos. Entonces, lo de Faropa es muy sensato, digamos, está en la Comisión de Derechos Humanos y toma con equilibrio. Y la jueza es muy sensata también. La pregunta, tiene una información muy importante, que le colocaron una... La jueza dice sencillamente, en los expedientes no figura, nadie lo declara, nadie...
Entonces, ¿nadie declara qué cosa?
Que le colocaron la pistola, dice...
El ministro del Interior lo
el
sostuvo,
El ministro del Interior,
¿no?
Lo afirma.
Yo estoy, por eso hago referencia a las declaraciones de Faropa y a las declaraciones de la jueza. Y la jueza contestó lo que te dejo en palabras de ellas a la pregunta que vos me haces, le dijeron lo mismo. El ministro mencionó que lo dejaron. Y ella contestó lo que te digo. En todos los expedientes, en todo lo que se dice, eso no figura. Entonces,
Lo cierto es que cuando se va a indagar en el lugar donde había caído el joven, se termina encontrando, termina apareciendo un arma. La pregunta es, suponiendo que se haya plantado el arma, ¿quién la plantó? ¿La plantó el que efectuó los disparos? ¿La plantaron los policías que vinieron después a hacer ese procedimiento? ¿El arma estaba de casualidad allí? Ese es un tema que ha quedado con un gran signo de interrogación. Pero el ministro, de todos modos, ha hecho declaraciones muy fuertes en ese sentido, porque ha señalado que suele ocurrir que haya policías que tienen armas, clandestinas, digamos, armas sin identificación, por las dudas, y que en el pasado ha ocurrido que las plantaban para determinar o para cambiar determinada escena del crimen.
Yo te diría que es una afirmación muy grave. Yo te diría que en estas cosas que están pasando, lo que hace falta es cautela y... mira, yo oí la declaración de una vecina, que algunos muchachos reaccionando, porque fue espantoso lo que hicieron y eso no tiene levante, incendiaron las oficinas de la compañía del gas. Y la vecina declaraba, y bueno, hicieron eso, yo creo que no hay que actuar así, dijo ella, porque yo tengo que ir a trabajar y me dejaron sin ómnibus, y ellos están durmiendo. Entonces, hay que ver la globalidad de Santa Catalina.
Sí, sí, ahí estás hablando de lo que fue la reacción de... una parte del barrio que entiende que hay una actuación policial que con frecuencia es represiva.
Yo,
que con frecuencia
digo,
comete abusos contra la gente.
Para,
y
no
por
llega...
eso, bueno, se armó esa protesta que derivó hacia otros lados, como tú decías, porque también la terminó pagando una instalación de Gas Sayago, Sociedad Anónima, con lo cual también se mezcla la protesta por la planta regasificadora, etcétera.
Yo te diría que ni tanto ni tampoco. Lo que dice Bonomi está bien, tienen que ir a explicarle a la población de Santa Catalina qué fue lo que pasó. Y ahí se
que la policía vaya y pida disculpas.
Sí, eso es lo que dice también el ministro, también dice que debería ir, pero eso hay que coordinarlo, porque, digamos, agarran viento en la camiseta y se asustan y se les sale, se les dispara el castillo, es porque no están preparados.
Matilde, tú no hablaste todavía.
No, es un episodio de una gran complejidad, porque obviamente podemos ir directamente al episodio, un asalto en un determinado barrio, eso sucede cada tanto, lamentablemente, en este clima de inseguridad que hay. Ese asalto, obviamente, la involucrada, la dueña del comercio que es asaltada, llama a la policía. Y la policía, ahora lo que está en cuestionamiento es el accionar de la policía desde el momento que hay muerto, que un propio policía le tira por la espalda y uno de los balazos entra en la espalda, el que es el que lo mata, otro en la pierna y demás. O sea que analizar todo esto no tiene nada de fácil. La intervención de Bonomi para mí es lo más grave de todo lo que ha pasado, porque que un ministro del Interior acepte que eso se hace habitualmente, estamos hablando de que los policías van con armas que no están registradas para tenerlos como un recurso para salvarse de su responsabilidad si algo sale mal. Y plantar, es decir, el ministro habla de que los policías es habitual que vayan con esas armas que no están registradas para plantarlas. Es decir, ¿cómo el ministro sabe eso y sale recién ahora a decir eso? ¿Sabe eso y no ha hecho nada? ¿De qué estamos hablando? Hay un accionar policial delictivo, porque plantar pruebas es un delito. Y sobre todo para protegerse ellos por si se les va el balazo cuando no querían. Es un hecho de una gravedad muy grande.
Y ahí estás hablando incluso de otra de las derivaciones que esto tuvo, que es un malestar que se ha generado en buena parte de
la
policía con el ministro a raíz de este tipo de declaraciones.
Claro, en un momento en que tenemos que tener todo lo contrario, que es una autoridad respetada, se crea este conflicto porque entonces, ¿cómo es la cosa? Otros dirán, pero ¿y usted, ministro, lo sabía y no hizo nada? ¿Nunca habló de este tema? ¿No se habló a los policías de qué eran esas armas que tenían no registradas en su poder?
Yo pienso que no solo que se habla, sino que hay muchos sancionados, y además eso de plantar hace cosa de un año, fue muy conocido y fueron procesados los policías porque plantaron droga en la casa de alguien, un propietario de un kiosco. Eso también le plantearon droga. Ahora, están sancionando policías, están cambiando, están removiendo. Ahora, yo te digo que este panorama es para bajarle los decibeles a todo, porque estamos metidos en un brete donde, además, como se aproximan las elecciones y cada cual en todo esto saca una tajada para sus puntos de vista, se produce un desquicio generalizado.
Yo quiero contestar primero que nada a lo que dijo Carlos, que ya los dos tuvimos nuestra posición distinta en el caso anterior. No estoy de acuerdo en que haya que silenciar las noticias. La población tiene que saber lo que pasa y sobre todo tiene que saber por qué un policía mató a un inocente. Porque se supone que armamos a la policía y le pedimos mano dura para que meta en la cárcel, no que mate, que meta en la cárcel a los delincuentes y no que termine matando un inocente. Es decir, todo eso está bajo cuestionamiento y es muy serio. Muy serio, y las responsabilidades tienen que asumirse.
Juan, volvemos contigo, que estabas recién señalando con un gesto.
Bueno, yo creo que es clarísimo lo de la espiral de la violencia. Es decir, ocurre un robo, se llama a la policía está nerviosa, mata a un inocente, luego el barrio reacciona, luego el ministro aparece y acusa a la policía, luego la policía se enoja, en fin, y así va a seguir. Es decir, lo que hay que hacer es parar la escalada de la violencia.
Perdón, ha habido enfrentamientos entre vecinos también.
También, sí, por eso. Es decir, la violencia genera salidas violentas por todos lados. Lo que hay que hacer es cortar la escalada de la violencia. Es decir, alguien en algún momento debe decir, no, no reacciono, no hago esto, no tomo la medida. Es decir, tiene que hacer eso, y posiblemente tengan que ser las autoridades las que tengan que hacerlo.
Y todo esto, perdón que interrumpa, pero me olvidé de decirlo, todo esto, y además aparece Zabalza en el medio de todo ese lío, capitaneando una opinión crítica. Bueno, es un sainete, pero muy desgraciado, por cierto. Si Mauricio estaba haciendo alusión a la aparición de Zabalza pidiéndole responsabilidades al ministro, bueno, eso es una interna que al pueblo lo supera. No, manda por otros carriles.
Yo no hacía alusión.
Bueno, si no era alusión a Zabalza, yo sí la hago concretamente. Yo sí la hago porque fue una intervención que además era un hombre que acababa de ser procesado por la sonada en la Suprema Corte y entonces encima viene con toda esa carga de protesta por esos procesamientos. Es decir, acá está cuestionada la autoridad por todos lados. Eso es lo más grave que está pasando.
Y para agregar un elemento más al cóctel, simplemente para anotarlo antes de terminar, porque hemos ido mencionando distintos actores que han jugado sus piezas en este tablero estos días, hay gente, hay delincuentes, hay probablemente narcotraficantes interesados en generar, en Montevideo en particular, zonas liberadas, ¿no? Eso lo marcan algunos oyentes y dicen, no se olviden de eso, eso también está jugando. Esto también está jugando, por ejemplo, a la hora de las protestas, a la hora de los desórdenes de estos días, ¿no?
Hay una cosa que vos mencionabas, que además te rompe todo lo que tenga que ver con el sentido común. La mujer que fue asaltada, que es una mujer sencilla, con su hermana, que tienen un chiringuito ahí, un almacencito. Tres muchachos, como que es el estilo. Después le agreden la casa porque hizo la denuncia. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que tiene que callar? ¿Qué quiere decir? ¿Batirlos?
No, pero además ella explicó algo absolutamente elemental. Dice, yo tengo que hacer la denuncia porque yo soy agente de quinielas y de juegos de la banca de quinielas. Si yo no hago una denuncia policial, ¿cómo justifico que la plata que tenía que pagar, que yo había recaudado y ahora no tengo, desapareció? Son situaciones obvias y, sin embargo, dan para que se las vea de otra forma, ¿no?